En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
Y como te dije, aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y en esta oportunidad vamos a hablar, en este segmento vamos a hablar de la función de la conducta. Siempre que una conducta ocurre, es importante considerar su propósito, ¿sí? Y la palabra propósito tiene que ser amplia en tu mente, obviamente, y en la vida del niño. Lo que más a menudo se llama es su función, o sea, la función de esa conducta. ¿Por qué el niño tiene esa conducta? Aunque algunas conductas se basan en factores biológicos, muchas de ellas se aprenden con el paso de tiempo, como hábitos, ¿sí? Y a través de las experiencias, y se moldean por lo que pasa antes y después de que la conducta ocurre. Otras conductas pudieron haber comenzado como un factor biológico, como por ejemplo rascarse. Hay niños que se rascan porque tienen una picazón, una alergia en la piel y entonces empiezan a rascar. Ahora, el niño, sabemos que los niños con autismo son más resistentes al dolor, o sea que muchas veces se van a rascar hasta arrancarse la piel si no tiene un cuidado inmediato sobre eso, si tú no haces algo, obviamente, para evitar que el niño se siga rascando. Entonces, esa es una manera biológica, o sea, es un factor biológico. Le picó un mosquito y le salió una irritación y el niño empezó a rascarse. Pero pueden convertirse en algo que cumple una función diferente, tal vez rascarse para obtener la atención de un maestro. O sea, qué cuidado hay. Vamos a leer entonces lo que dice aquí Temple Grandin, esta maravillosa autista que es doctora, ¿sí? Y ella trabaja en una universidad en Estados Unidos. Dice, los maestros de educación especial y los padres necesitan prestar más atención a lo que el niño puede hacer en lugar de lo que él o ella no puede hacer. O sea, estar pendiente de lo que hace y de no de lo que no hace, porque hacen muchas cosas, ¿sí? Necesita haber un mayor énfasis en construir y expandir las habilidades en las que el niño es bueno. Entonces, cuando el niño está ocupado haciendo lo que él es bueno, va a desocupar su tiempo de lo que no puede hacer o de lo que usa para ocupar su tiempo con movimientos estereotipados repetitivos. Con demasiada frecuencia, según la doctora Temple Grandin, que te recomiendo los libros de ella, los voy a traer aquí en el programa, creo que son muy válidos, una autista doctora que superó muchísimas cosas y obviamente que es un ejemplo para poder seguir de cómo trajo tanta información ella misma de su propia experiencia. Con demasiada frecuencia, entonces, las personas quedan atrapadas por una etiqueta como la dislexia, la hiperactividad o el autismo y no pueden ver más allá de la misma. Los niños que reciben esa una etiqueta a menudo tienen habilidades desiguales, no se los trata igualmente que los demás. Pueden tener talento en un área y tener una deficiencia real en otra. Entonces, es importante trabajar en el área donde el niño es débil, pero un énfasis en los déficits no debe llegar al punto en que se descuide la construcción del área de su fortaleza. ¡Wow! Y esto trae en mi mente tantas cosas importantes que debemos trabajar. O sea, que si, por ejemplo, hagamos un ejemplo práctico para que tú puedas entender esto que dice la doctora Temple Grandin. Si tú te enfocas 50 horas de la semana en trabajar lo que el niño no puede, o sea, que está aprendiendo a hacer, y te ocupas solamente una hora semanal de lo que su potencial y su pasión, estás perdiendo el tiempo. ¡Ay, ay, ay! Y me lo digo a mí misma también, ¿no? O sea, necesitamos enfocar más tiempo en lo que el niño puede, porque enfocando más tiempo en lo que el niño puede, va a regular lo que el niño no puede. O sea, está aprendiendo a realizar. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Al niño le gusta jugar al fútbol. y solamente va 30 minutos por semana a jugar al fútbol, nunca va a desarrollar una habilidad de su potencial, de su fortaleza, porque entonces estás ocupando mucho tiempo en otras cosas que son importantes, claro, pero que no son su pasión y que no está enfocado en hacerlo. O sea, no tiene la pasión ni el talento para hacerlo, o sea, le va a costar mucho más. Entonces, en resumen de esta, ¿por qué es importante la función de la conducta y el propósito de la conducta? Para saber cuál es la fortaleza del niño. Entonces, si el niño es pintor y pinta solamente media hora por semana, todo el resto del tiempo va a estar haciendo movimientos estereotipados repetitivos y va a estar haciendo disfuncionalidades y cosas que realmente no son su pasión. Ahora, si el niño usa más tiempo haciendo lo que Dios, el talento que Dios le da, todas las otras cosas se van a regular, se van a autorregular, porque el niño está haciendo lo que le apasiona y puede estar horas y días haciendo lo que le apasiona. Un ejemplo de una conducta productiva puede ser pedir algo de comer y luego recibir una galleta. La función de hacer la petición es recibir la galleta. O sea, si yo le digo al niño, tócate la cabeza y recibe la galleta, ¿sí? Entonces el niño va a saber que cada vez que se toca la cabeza va a recibir la galleta. Pero para un niño con habilidades limitadas de lenguaje, las estrategias involucradas en pedir una galleta podrían verse muy diferentes. Pero si el resultado final es obtener una galleta, con el tiempo la persona con dificultades significativas de comunicación probablemente desarrolle algunos métodos interesantes y creativos para comunicarse. Algunos de ellos podrían considerarse desafiantes, o sea, que pudiera pegarte por la galleta, pudiera herirse por la galleta, porque él aprendió que si hace algo, recibe la galleta. O sea, que mucho cuidado con estas conductas desafiantes. Te voy a enseñar.
¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común.
5 preguntas que tienes que tener en cuenta, 5 preguntas que podría hacer sobre por qué una persona se está comportando de cierta manera. Y esto quiero que lo prestes atención y lo anotes. Si necesitas volver al podcast y volver a escucharlo para escribir las 5 preguntas que voy a decirte, hazlo, porque vale la pena escuchar y reescuchar cada información que te estoy dando, leer los blogs, porque entonces puedes aprender el sistema, ¿sí? Porque estas 5 preguntas que te voy a enseñar sobre por qué una persona se está comportando de cierta manera, también lo puedes aplicar a tu vida, a tu esposo, a tus hijos neurotípicos, no necesariamente solo a la persona con discapacidad. Entonces, número 1, esta conducta comenzó repentinamente, escribe ahí, esta conducta comenzó repentinamente, si fue así, ¿podría mi hijo estar enfermo o habrá otro cambio que pudo haber causado esto? O sea, ¿hubo alguna cosa que lo provocó a esa conducta? Muy bien. Entonces, número 1, la voy a repetir. ¿Esta conducta comenzó repentinamente? Hazte esa pregunta, ¿sí? Y añadida a esa pregunta, ¿podría mi hijo estar enfermo o habrá otro cambio que pudo haber causado esto? Pregunta número 2. ¿Hay alguna preocupación o condición médica subyacente, o sea, algo que está escondido, que lo puede estar haciendo reaccionar? Por ejemplo, una picadura, una alergia, asma, ¿sí? Por ejemplo, el niño que tiene asma va a empezar a toser, a apretarse el pecho, va a empezar a mejor a llorar, a despertarse durante la noche. Y tú dices, ¿por qué será que se está despertando durante la noche cada 2 horas? Bueno, ¿habrá alguna condición en su salud que está provocando esa conducta? Porque el niño no te dice, estoy ahogado, no puedo respirar. No te va a decir eso. Salvo que sea high function y altamente funcional y el niño haya aprendido a comunicar su situación de salud. Pero en la mayoría de los casos no lo dicen. Entonces, tienes que tú adivinar sabiamente con estas 5 preguntas que te estoy enseñando. Entonces, ¿hay alguna preocupación o condición médica oculta que lo está haciendo reaccionar en esa conducta? ¿Está cansado? ¿Está estresado? Preguntas claves. Número 3, ¿qué es lo que mi hijo está intentando conseguir con esta conducta? ¿Qué es lo que él quiere decir con esta conducta? Y para eso necesitas tener mucha habilidad de poder distinguir ese lenguaje no verbal, tener la capacidad. Yo sé que las madres tienen ese sexto sentido, ¿no? Pero mamá no todo el tiempo está, porque mamá tiene que trabajar, bañarse, ocuparse. Pero los otros integrantes de la familia o los otros cuidadores también tienen que tener la habilidad de poder descubrir, ¿qué es lo que el niño quiere decir? Entonces, ¿qué es lo que tu hijo está intentando decir con esa conducta? ¿Está tratando de evadir algo? ¿Hay alguna actividad que está tratando de evadir? ¿O simplemente está mostrando eso justamente porque quiere evadir una actividad, por ejemplo, la matemática? Por eso es que es importante tomar data. Mamá y papá, prestame atención y cuidador que me estás escuchando. Tomar data, eso es lo primero que se hace. ¿Qué es la data? La data es agarrar un papel y escribir cuándo sucedió la conducta, qué pasó antes de la conducta y cómo lo resolvieron después. O sea, si la conducta pasó a la 1 de la mañana y el niño se despertó, debe estar relacionado con algo que está sucediendo en la cama. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo en la cama? Que tiene una picazón con una ropa, que el aire acondicionado está frío, puede ser que el niño tiene asma y no tiene la medicina suficiente. Entonces, cuando entra en el sueño profundo, donde tiene que respirar completo, se despierta para no ahogarse, ¿sí? Entonces, toda esa observación es importante. ¿A qué hora sucedió? ¿Si pasó algo? ¿Quién lo estaba cuidando? ¿Qué tenía vestido? ¿Dónde estaba el niño? ¿Qué hora era? Todo esa es la data, la información que te va a mostrar si hay una repetición, si hay un pattern, si hay una repetición de esa conducta noche por noche, por noche por noche. Entonces tú puedas accionar para ver si es una situación médica. A lo mejor está acostado y le da acidez y se le levanta el reflujo, obviamente, y eso le quema y empieza a toser. Claro, hay muchas cosas que tienes que investigar, pero cuando tú te decides resolver la situación, no hay quien te pare, pero necesitas escribirlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el niño está intentando decir? ¿Está intentando me pica? ¿Está intentando estoy ahogado? ¿Está intentando decir tengo calor? ¿Está intentando decir estoy nervioso, tuve una pesadilla? Tienes que tú tener la habilidad de poder descubrir lo que el niño está pasando si el niño no te lo está diciendo. O interrogarlo, ¿no es cierto?, en ese momento con diferentes maneras para poder descubrir qué es lo que está sucediendo. ¿Está tratando de evadir algo? Muy bien. Vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Qué me está tratando de decir y qué puedo aprender de esto? ¿Qué tú puedes aprender si el niño se despierta a la misma hora toda la noche? ¿Se hizo pipí? ¿Se hizo pupú? Muy bien, hay mucho cuidado que investigar y por eso que tus habilidades son importantes que las desarrolles en esta capacidad de ver lo que no se ve y de entender lo que no se entiende. Y la última pregunta que te estoy enseñando hoy para que puedas, de la función de la conducta y las conductas desafiantes, cómo poder tener más información, es ¿esto pasa en algunos lugares? Y ya te estaba hablando hace un rato de eso, o con ciertas personas, o en situaciones donde tiene hambre o está cansado, ¿hay algo que podemos ajustar en su entorno que pudiera mejorar la situación? Esas son las 5 primeras preguntas y te voy a dar ahora 3 más. La número 6, ¿qué pasa antes de la conducta? Esto es estratégico. ¿Qué pasó ante la conducta? ¿Qué pasó ante la conducta? Por ejemplo, el niño se puso agresivo porque se le acabó la comida mientras estaba comiendo y empezó a pedir más, more, y la comida se acabó. O le quiso quitar la comida del plato a otro amiguito. Me gustaría que sea, tus situaciones son las que quiero que me escribas, porque de esa manera podemos trabajar juntos para poder ayudarte a ayudar a tu hijo. Y esa es la meta aquí principal. Ayudar a ese inocente y esa persona tan vulnerable que no se puede defender a sí mismo y que te necesita a ti. Entonces, ¿qué pasa antes de la conducta? ¿Hay algo que haga para que ocurra con más probabilidad? O sea, si, por ejemplo, el niño tiene un juguete preferido y tú se lo sacas para hacer una actividad que no le gusta, que no es preferencial, comienza la agresión, comienza la autoagresión. Si tu niño tiene un juguete favorito y él está jugando con su juguete favorito y está entusiasmado con su juguete favorito y de repente tú le dices, bueno, es hora de ir a la escuela y empieza la agresión. Sí, empieza la agresión, los gritos y todo la escena de la crisis, ¿no? De esa conducta desafiante. Se puede localizar qué es lo que lo está provocando, es el juguete o en sí el dejar el juguete por alguna actividad que no es preferencial. Entonces, eso es importante saber. Entonces, voy a tener que tener cuidado con ese juguete porque ese juguete lo detona a conductas completamente agresivas, no funcionales y poner en peligro la salud por un juguete. Entonces, tengo que determinar yo como papá y mamá si le voy a seguir dando ese juguete o no, o bien se lo voy a dar controlado, o sea, controlado poniendo un timer, poniendo una alarma por un tiempo. O sea, te voy a dar el juguete por 5 minutos, nada más. Y bueno, una vez que se comienza el programa para poder ayudar al niño a no llegar a ese escalamiento, a no llegar a ese nivel de frustración que se autoagrede, entonces poder controlar y a enfriar la frustración como dándole algo de reemplazo o bien poniéndosele en el horario que el niño puede trabajar o haciéndole hacer otra cosa. Muy bien. Y entonces, la hora, la número 7, ¿qué sucede después que ocurre la conducta? Muy bien. ¿Qué sucede después que ocurre la conducta? ¿Qué estás ayudando a que esta conducta persista? ¿Qué tú estás haciendo para que eso se vuelva a repetir? Es fuerte esa pregunta. Y a veces los padres no se dan cuenta. No nos damos cuenta y no lo hacemos a propósito. Pero ¿qué está haciendo tú que estás promoviendo esa conducta que persista y que se fije en las conductas del niño? ¿Qué la mantiene o hace que funcione como herramienta para la persona? Y esa es una pregunta clave. ¿Por qué tu hijo sigue usando esa manera de comunicarse tan efectiva para él? ¿Y qué es lo que tú todavía no has hecho para lograr erradicarla? Y ahora sí, vamos a la pregunta número 8. ¿Qué es lo que normalmente hago para que mi hijo deje de comportarse de esa manera? ¿Le presto más atención o alguien más lo hace? O bien, ¿hago algo que pudiera indicarle que la conducta funciona para que él obtenga lo que quiere? Si puede tener una idea, ¿sí? Si puede tener una idea de cuándo y por qué la conducta acontece, entonces puede darse cuenta que hay soluciones simples que ayudan a mejorar una situación y hacer que una conducta indeseable sea menos probable. Me gusta esa palabra de conducta indeseable o disfuncional, digamos disfuncional, porque inapropiado a veces se puede en otros países confundir esa palabra. Pero digamos disfuncional, no es funcional para el niño ni para nadie. Y tampoco es indeseable, o sea, no es una cosa que es aborrecedor, sino que es disfuncional. También es esencial que recuerde que la conducta cambia y las personas se adaptan. Entonces, vamos a viendo, y también hay que considerar que el niño está creciendo. El niño está creciendo y él va a ir cambiando de situaciones por sus mismas necesidades, por su edad. Él va cambiando, va creciendo en edad y tiene diferentes necesidades. O puede ocurrir cuando tiene miedo o necesita alejarse. Inclusive puede ser una respuesta automática a un estrés intenso. Ay, tenemos que hablar del autismo y el estrés en los niños. Ese es un tema muy fuerte. ¿Qué cosas pudiera, obviamente, desatar ese estrés? Y aunque morder sea la misma conducta, las razones por las que ocurre la función pueden ser muy diferentes. Entonces, te voy a enseñar 6 cosas que la conducta generalmente sirve para una variedad de funciones. ¿Para qué sirve esta conducta inapropiada o esta conducta disfuncional, esta conducta no deseada, esta conducta de autoagresión o de riesgo o esta conducta desafiante que el niño está haciendo? A él le sirve para obtener un objeto o un resultado deseado. Número 2, para escapar de una tarea o una situación. Número 3, para obtener atención, ya sea positiva, el elogio o negativa, el grito, y cuidado con eso. Número 4, para tratar de calmarse, autorregularse o sentirse bien, es un estímulo sensorial. Número 5, para bloquear o mantenerse alejado de algo doloroso o molesto, la evasión sensorial. Y número 6, responder al dolor o molestia, intentar tener control sobre el entorno o situación, una autodefensa. ¡Wow! Hoy hemos hablado un tema tan importante y yo creo que tú estás ahora más alerta que antes. Estamos, sí, yo también estoy aprendiendo junto contigo. Y me da mucha alegría haber traído este tema de las conductas desafiantes, ¿no? Y las conductas desafiantes son donde empiezan a ver las autoagresiones. Vemos que los niños se muerden la mano, como te dije, se rascan hasta sacarse la piel. Muchas veces se arrancan los pelos, se arrancan las cejas. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Me gustaría saber si tú has visto alguna conducta desafiante en tu hijo. Y cuando van creciendo, pudieran llegar hasta el suicidio. Porque, claro, pudieran evitar ese dolor, ¿no es cierto? Y, claro, y si tú le entregas una iPad con un contenido agresivo, ellos van a aprender las conductas agresivas de ahí y la van a hacer contigo, con ellos mismos y con cualquiera, porque acuérdate que esos dibujitos animados, esos juegos de guerra y de matar gente, ellos lo van a ver como bueno. ¿Por qué? Porque reciben una recompensa por matar gente. Así que esto, hubo un caso muy horrible aquí en la Florida sobre esa situación. Y obviamente a veces los padres gastamos tanto dinero en comprar cosas que son dañinas para nuestros hijos en vez de darle lo más importante, que es calidad de tiempo, calidad de juego con nosotros, que eso es lo más importante que pueda recibir. Y es gratuito, gratuito. Te tienen a ti y te lo tienen a papá y a mamá y a la familia. Así que es muy importante que lo puedas hacer. Bueno, yo soy Silvana Armentano, licenciada Silvana Armentano. Tengo más de 15 años en educación especial. Soy educadora de hace... educadora hace más de 40 años trabajando con niños especiales en la música, escritora, productora. Y estoy aquí para poder ayudarte en este tema de defender a los inocentes, a los niños especiales que necesitan de ti y de mí, ¿sí? Para poder, obviamente, tener una vida de calidad segura y, ¿cómo? Y saludable. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Si tienes preguntas para el próximo video o para la próxima programación, porque realmente creo que estamos yendo al punto más especial, que es ayudar a nuestros hijos especiales. Como te dije, yo soy licenciada Silvana Armentano y recuerda leer los blogs, que también hay mucho contenido, un resumen de cada programación la pongo en cada blog, donde tú lo puedes leer y ahí tener por escrito cada una de la información que estuvimos aprendiendo juntos. Muy bien, y recuerda que la persona más importante para educar y entrenar a tus hijos, ¿quién es? Eres tú, así que échale muchas ganas.
¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo, porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radioemisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes.
Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.